UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión, una afición, una historia. Hoy hablamos con un campeón de España de cortadores de jamón, ahora lo voy a saludar, y que además tiene una gran historia que contar. En el tema del día vamos a hablar de otros campeonatos nacionales gastronómicos y recuerdo, como en cada episodio, que esto está presentado por un servidor, Pablo Sainz Pardo, está Alma Escabias en la técnica y Benjamín Vitali en la producción. Vamos a entrevistar a Javier Ropero. En lo suyo, en su profesión, es el mejor de todo el país. Así lo dice el campeonato, así lo acredita el campeonato nacional en el que ganó. Y tiene una historia bastante sorprendente. Llegó a España en el año 2001 junto a su familia de Argentina. En sus primeros años tuvo distintos trabajos en la hostelería. Y posteriormente ingresa en el Mesón Granaíno, donde comenzó a dedicarse al corte de jamón. Hubo un suceso que cambió bastante las cosas. Un accidente de tránsito forzó un par de meses de reposo en los que aprovechó para aprender mucho más sobre el cerdo ibérico y hasta adquirió material profesional para ello. Este año se ha proclamado campeón del noveno campeonato nacional de la Liga de Cortadores de Jamón. Creo que esta historia es interesante, no solo por conocer la profesión, que también, sino para saber cómo aprovecha el accidente para mejorar, cómo se convierte en campeón de España, y iremos desvelando también otras novedades a lo largo de la entrevista. Saludo, como en cada episodio, a Benjamín Vitali. Hola, Benja, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Bueno, tenemos que recordar, lo primero de todo, las vías de contacto de este programa.
Nuestro Instagram, @noserespectador, y nuestro correo electrónico, noserespectador@gmail.com.
Tenemos un tema del día adaptado a nuestro invitado, en el que vamos a destacar algunos concursos, otros campeonatos nacionales gastronómicos que hay en este país, y ahora nos lo va a comentar Benja. Y si quieres opinar respecto a nuestro tema del día o quieres escribirnos y contarnos tu historia, tu profesión, tu afición, nos pondremos rápidamente en contacto contigo. Dicho todo esto, vamos con el tema del día. Benja, has estado mirando un poco, ¿no?
Sí, y hemos estado buscando otros campeonatos de España relacionados a la gastronomía. Y bueno, he seleccionado tres que tal vez alguno lo conoce, pero creo que la mayoría de los que están escuchando este programa no. En primer lugar, voy a hablar del Campeonato de España de Croquetas de Jamón, que se hace cada año en Madrid, en un congreso que se llama Madrid Fusión. Y los seis finalistas tienen que elaborar la masa de la bechamel, bolear y freír las croquetas en directo. El jurado evalúa cosas como la cremosidad de la bechamel, que el rebozado sea fino y crujiente y que el sabor a jamón sea el auténtico protagonista de este campeonato. Luego, otro, pero nos vamos al norte, el Campeonato de España de Ensaladilla Rusa. Se celebra en San Sebastián. Y los restaurantes finalistas van con sus propios ingredientes para montar el plato frente al jurado. No se puede utilizar elementos de alta cocina, ya que se busca una ensaladilla de barra, de un bar clásico, típico. Entonces, se mide el punto de cocción de la patata, que no sea un puré, pero que tampoco tenga trozos duros, calidad de la mayonesa y el equilibrio con el bonito o la ventresca. Y por último, nos vamos a ir a lo que es la bebida. Y vamos a hablar de el Campeonato Nacional de Tiraje de Cerveza, que también se hace en la capital, en Madrid. Y en este caso, los competidores se ponen detrás de la barra y tienen que tirar varias cañas y botellines bajo bastante presión, digamos. Y entonces, ¿qué es lo que se evalúa? La técnica de purgado con la tubería, la inclinación, sobre todo, exacta de la copa a 45 grados, que la corona de espuma, digamos la crema, mida exactamente entre 2 y 3 centímetros y que al beber se vayan quedando marcados los anillos de encaje en el cristal.
Muy bien, pues Benja nos ha comentado esos campeonatos nacionales y hay uno del que vamos a hablar ahora también con más profundidad, que es el Campeonato Nacional de Cortadores de Jamón. Nos escucha ya Javier Ropero. Hola Javi, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola Pablo, ¿qué tal? Encantado, un placer.
Muchas gracias por tu tiempo y por venir a este programa. Bueno, siempre al principio preguntamos por vocación, ahora ampliaremos en más aspectos, pero lo primero... no sé si alguna vez cuando llegas a España pensaste que esta pudiera ser tu profesión.
Qué va, me sacaron de España con 16 años y yo no sabía lo que venía. Mi padre me dijo, vámonos a Argentina porque pasó lo del corralito y tal. Y nos dijo, vamos a empezar desde cero y te toca empezar a trabajar. Si quieres estudiar, estudia de noche. Yo lo que no quería era estudiar, yo quería trabajar. En aquel entonces usaban las motitos, estaban todos los chiquillos con las motitos y tal, y así me sedujo para que no lo pasáramos tan mal a la hora de abandonar el país.
Claro, porque vienes por vienes de Argentina y te toca hacer tu vida de nuevo, ¿no? Claro, en el país.
Aquí empezamos desde cero. Mi padre se vino 6 meses antes, buscó trabajo y volvió a Argentina y nos dijo, la cosa está así. Y decidimos venirnos todos para acá.
¿Y cómo te empiezas a introducir en este mundo?
Bueno, yo llegué a España y llegué un lunes y el viernes ya estaba trabajando. Que había mucho trabajo en el calzado. Y estuve un año en una fábrica, pero yo la fábrica la odiaba. Y me salí de ahí y empecé en la hostelería, pero era camarero de cafetería, servía cafés y poco más. Estuve 7 años o por ahí en una cafetería y ya a raíz de pasar a la restauración fue cuando empecé a ver el tema del jamón y la ensaladilla rusa que decía
también, ¿no?
Que decía aquí el compañero hace rato y bueno, y me empezó a gustar. Vi a un hombre cómo cortaba y le vi la técnica, lo recto que lo llevaba y dije, yo quiero aprender como él y empecé a cortar.
Y empezaste a aprender.
Claro.
¿Cómo le explicarías a alguien exactamente lo que hace un cortador de jamón, su profesión? Porque, bueno, a lo mejor decimos, es que alguno puede pensar que solo pone el plato. No creo, ¿no?
Es que desde el 2015 hacia acá ha evolucionado el corte una barbaridad. Antes era cortar y solamente se buscaba la rectitud. Y ya está, era cortar y echar lonchas al plato y daba igual lo que cómo te pusieran el plato. No se veían las presentaciones estas ahora para seguir la beta de jamón, que todas las lonchas sean iguales, dos dedos, que sean finitas, que la entrada de cuchillo sea totalmente recta. Entonces ahora se busca mucho más una armonía y es un conjunto entre la calidad y el... Y es un conjunto entre todo, o sea, tienes que ser bueno en todo.
Bueno, ¿y en qué se diferencia, por ejemplo, Benja que corta jamón en su casa y tú? ¿Qué aspectos tiene alguien profesional más trabajados? ¿En qué se nota?
Pues yo creo que en la rentabilidad que le podemos sacar a un jamón. O sea, tenemos claro que las zonas amarillas no se ponen en el plato. A lo mejor yo he visto muchos en casa que se comen hasta lo rancio y dicen, esto está buenísimo. Y eso por ejemplo, en el restaurante... Yo no se lo puedo poner a un cliente porque un plato vale 30 euros. Claro. Me lo tira a la cabeza.
¿Alguna enseñanza para algún oyente, no sé, espectador, sobre el jamón que creas que no se conoce tanto?
Pues mira, sobre el tema de enseñanza, vamos a empezar ahora mismo en el Granaíno, dentro de un mes, a hacer formaciones. Y ahí sí que...
Quien quiera, pues...
Claro, voy a montar uno de los mejores cursos que hay en el momento porque he hecho formaciones... He estado con escuela y, bueno, me he fijado en lo que hacen. Pues yo quiero integrar los concursos a la formación. Y quiero hacer una especie de que la gente viva. Por ejemplo, tú que no, nunca has cogido un cuchillo, no sé si lo has cogido. Quiero que vivas un poquito lo que es un concurso, pero a la vez formándote.
Porque, por entrar también en el tema concurso, ahí también aprendes más novedades o perfeccionas todavía más la técnica.
Yo creo que una vez que te metes en los concursos es cuando realmente das el salto, porque es una exigencia tan grande que te hace exprimirte al máximo como cortador.
Tengo entendido que durante tu recuperación del accidente o posterior al accidente analizabas vídeos grabados con cámara para ser campeón de un torneo. ¿Hay que obsesionarse por mejorar si quieres ser campeón de un torneo así?
La clave está en la obsesión. Yo me obsesioné.
Llegó un momento
Sí, estaba obsesionado. Yo no veía películas ni veía series. Nada, yo solamente veía cortes de jamón. Intentaba ver a todos los cortadores y quedarme con lo bueno de cada uno e implementarlo en mi técnica.
¿Cuánto tiempo podías dedicar en una semana a cortar jamón?
Bueno, yo en el trabajo estoy todos los días, o sea, de 5 días a la semana cortando jamón. Los lunes y los domingos libro. Los domingos no lo uso para cortar jamón, pero los lunes sí que me compraba los jamones del Mercadona y me ponía 2 cámaras y yo en mi casa me cortaba el jamón entero, pero cronometrándome como si fuese un concurso.
Claro, porque en el concurso se valora mucho el tiempo también.
Claro, tenemos 2 horas y cuarto para cortar el jamón entero. Y 13 parámetros más.
¿Qué cosas quisiste perfeccionar o qué defectos veías que querías mejorar?
Yo creo que es el emplatado, la técnica, la rapidez, la calidad de la loncha. Es que son, como te digo, son 13 parámetros en los que tienes que ser bueno en todos. Si eres bueno solamente en uno, en el otro la puntuación te va a ir abajo. Entonces, yo gané el campeonato por muy poquito, porque el jurado te va apuntando y, claro, si tienes un error o se te cae una lonchita al suelo, es un punto menos. Y entonces, son muchos puntos en los que hay que ser bueno en los 13 parámetros. Por eso digo que es complicado.
¿Qué cosas suele evaluar el jurado?
Empezando por la limpieza de jamón. Por ambas caras tienes que dejarlo, por el lado del tocino, sin rancio, sin que esté amarillo, que se vea el tocino blanco, ¿no? Que no se vean la parte fea del tocino. Y por el lado del magro, lo mismo. No tiene que haber ninguna corteza, nada amarillo. Cualquier puntito que sea rancio hay que quitarlo y tiene que haber un buen perfilado. Luego está la calidad de la loncha, el emplatado general, la retitud en el corte, el estilo del cortador. Un cortador tiene que estar como un torero parado las 2 horas y cuarto. Como te encurves, te quitan puntos.
¿Y eso es porque beneficia en la técnica o es más estética?
Porque tienes que ser bueno en todo. O sea, es que... Vale. No es que tenga que ver con la técnica, sino es que los jurados dicen que un cortador tiene que transmitir.
Vale,
¿no?
Vale.
Entonces es la elegancia. Tú no es lo mismo estar cortando así, todo enchepado, que estar todo elegante, poniendo las lonchas finas, con elegancia, ¿no? Tienes que ser muy completo en todo. Y bueno, nos pesan el jamón al principio, nos pesan todo lo que echamos al cubo y nos sacan el rendimiento del jamón. Luego tenemos que sacar 4 platos, masa, babilla, punta y 1 creativo. 2 platos de 100 gramos a ojo. Y claro, todo eso vas puntuando y al final da una puntuación. El que más punto tenga es el que gana.
La idea de participar en el torneo, en el Campeonato Nacional de Liga de Cortadores de Jamón, ¿cuándo surge? ¿Empiezas a investigar?
Pues mira, esto fue a raíz de que hice una feria ahí en Alicante, donde Granaíno me llevó para cortar un jamón, ¿no? Y había un concurso y yo fui a verlo y dije, Dios, qué bueno, yo quiero saber lo que es eso. Pero me daba mucho miedo, mucho respeto, porque yo no me veía capaz de estar ahí delante con tantos jueces mirándote, y eso es complicado. O sea, si ya de por sí cortar jamón, que te esté mirando a alguien, te pone nervioso, pues imagínate en un concurso. Y bueno, siempre estuve ahí con el resquemor, y fue a raíz del accidente que me puse en serio y dije, sé cortar, pero me falta la parte un poco teórica, ¿no? Y empecé a estudiar, aproveché que estaba en la cama y me saqué un par de cursillos. Y ya luego me apunté a la liga. La liga son unos 30 concursos al año por ahí, donde cada cortador tiene derecho a participar en 6. Y en esos 6 tú tienes que intentar hacer la mayor puntuación posible para quedar entre los 8.
Y luego
y los 8 pasan a la final. Ah. Y hacen la final que el que gana es el campeón de España.
Y por ejemplo, este año fue en Almería, ¿no?
Este año fue en Almería.
¿La final es solo una jornada? ¿O?
Sí, es un concurso.
Vale.
Pero claro, tú tienes que estar todo el año haciendo los 6 concursos.
¿Cuánta gente participa en un torneo como este?
De toda España éramos unos 40 o por ahí.
Y el nivel es alto, imagino. Todo el que se apunta ahí es porque... ¿qué dirías que es la parte más difícil de todo el concurso? El tema velocidad, no sé.
Yo creo que es mental, muy mental.
Influye
porque
mucho, ¿no?
Todos los que fueron a la final de España son todos unos máquinas. O sea, son todos cortadores que dices tú, ¿cómo me voy yo a picar con este? Pues si es que yo lo miro y digo, pues si es que corta perfecto. Entonces ahí yo creo que entra la mente. Porque es muy psicológico.
Ay, si no me equivoco, una de las actividades es hacer la loncha perfecta. ¿Existe la loncha perfecta o siempre hay algo que se puede mejorar?
Bueno, eso es. Hay algunos que dicen la loncha perfecta y es que se haga fina, que se trasluja, pero ahí casi todas las lonchas tienen que ser la loncha perfecta, digamos que son dos dedos, entrada recta, salida recta y finita, ¿no?
Antes de proclamarte campeón nacional, ya habías participado en el torneo y en aquel fuiste el último clasificado. ¿Eso cómo te lo tomaste? ¿Fue un reto para ti el decir, pues mira, ahora voy a coger y voy a ganar el torneo?
Más o menos fue que, bueno, yo hice 6 concursos y llegué el octavo, llegué raspado ahí a esa final. Y cuando llegó el momento de cortar, a mí yo quería llorar, yo quería salir corriendo de ahí porque me dio mucho mucho respeto, ¿no? Y bueno, yo ya desde el primer momento sabía que iba a quedar el último. Entonces, al otro año lo que hice fue darle más caña.
El último, cabe decir, de todas formas, de la final. Claro. Claro, no, aquí nos pensamos...
Sí, pero no me lo tenía creído. No, yo pensaba que estaba ahí de potra. O sea, no fue algo así como que...
Y bueno, esa exigencia también te ha llevado a ser finalmente campeón nacional. Una pregunta de futuro. ¿Te gustaría participar en un campeonato mundial? ¿Abrir todavía más miradas?
Estuve después de la final... El que ganaba la final tenía plaza directa a la final del mundo. Yo entré en esa final, yo ya estaba clasificado por argentino, porque al ser del mundo, pues intentaban buscar concursantes que fueran de todos los países. Yo no sabía que iba a ganar la final de España, entonces tenía más posibilidad de entrar como argentino, porque quería participar, yo quería cortar jamón. Al quedar yo primero, pase directo, pues pasó el segundo, que quedó de campeón de España. Y bueno, me quedé tercero en la del mundo. Sí, yo espero, si el año que viene tengo la oportunidad, yo voy a ir otra vez a
por intentar. El campeonato del mundo.
Claro, tengo que intentarlo.
En ese campeonato del mundo hay mucho español, porque aquí se corta, se consume mucho jamón.
Claro, es que tú piensas que todos los máquinas son españoles. Entonces es complicado hacer una final del mundo porque no hay cortadores extranjeros. Intentaron traer... había una coreana que en Corea es la mejor, había un búlgaro que en Bulgaria es el mejor, había un rumano que en Rumanía es el mejor. Entonces intentan traer lo mejor de lo mejor de todos los países y ahí, pero claro, habíamos cuatro españoles, yo entraba como argentino, pero claro, es que ¿de dónde sacas cortadores buenos que no sean
en algún país dices, oye, aquí hay nivel también?
Ahora en Francia le están dando, y en Italia.
Muy bien. Luego, para quien no lo sepa, pues eso, quien quiera probar un plato de jamón, que visite el Granaíno, ¿no?
Claro,
aquí en Elche. Muy bien. Pues, Javi, tengo que agradecerte tu tiempo por todas las historias que nos has contado. Quien quiera que visite el Gran Aino, y mucha suerte en ese. Esperamos verte como campeón del mundo y contarlo aquí en No Ser Espectador.
Muchas gracias, Pablo. Ha sido un placer.
Gracias a Javier. Y bueno, seguimos grabando episodios de No Ser Espectador, conociendo historias como esta, junto a Alma, junto a Benja, que ha estado hoy también por aquí. Gracias, Benja.
Muchas gracias, Pablo, una vez más.
Y decir, lo dicho, que volvemos dentro de poco con otro episodio de No Ser Espectador. Os esperamos. Un saludo de Pablo Sáenz Pardo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.